la noche ya se fue el sol. Prendemos velas, llegó Shabbat. Un respiro, una canción. Bendecimos y damos gracias al Creador. Ya llegó la alegría, llega.
Shabbat shalom, queridos amigos de la radio, querida comunidad. El Eterno les bendiga, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al programa de Shabbat Gigante. El Eterno nos concede llegar a un programa más con sintonía con todos ustedes. Les agradecemos a toda su compañía, con todas las actividades que el Eterno nos brinda, desde el rezo matutino, con el grupo de varones, también en el programa de los niños, también con los artículos y comentarios del grupo de varones, alrededor de la 1:30, y tenemos también más comentarios y artículos en este programa de Shabbat Gigante. Les agradecemos a todos su compañía y les invitamos a participar ingresando a la página de nuestra querida comunidad, donde podrán encontrar el botón de WhatsApp, y con todo gusto su servidor Moisés Hernández, de parte de los controles de la radio, les estará también recibiendo lo que ustedes gusten compartir, queridos amigos. También agradecer el esfuerzo de nuestro querido amigo, el estimado Abel Abraham, que se encuentra con nosotros, y daremos paso para que nos siga compartiendo también los comentarios de los libros sagrados de la Parashá semanal, la Parashá Terría. También agradecer a todo el equipo de varones por sus comentarios, sus artículos, y también agradecer a cada uno de ustedes por su compañía, queridos amigos. Vamos a darle paso a nuestro estimado Abel Abraham, que se encuentra con nosotros. Estemos atentos y que sea de grande bendición. Estimado Abel, el Eterno le bendiga. Shabbat Shalom, son suyos los micrófonos. Estemos atentos, queridos amigos.
Shabbat Shalom, claro que sí, y con la misma bendición que habíamos comenzado desde hace rato, continuamos con la Parashá Tazria, y podemos continuar leyendo. Job dijo así: vida y misericordia hiciste conmigo, y tu providencia cuidó mi espíritu. Job 10:12. Job estaba alabando a Hashem por su gran misericordia y los grandes milagros que él hizo por él mientras estaba en el vientre. Hashem cuidó de él y lo preservó vivo para que no caiga y muera. Otro milagro que Hashem hace con el feto es que normalmente, si una persona está en un lugar apretado y caliente, se aplasta y muere. Sin embargo, aquí el niño está en un lugar muy caliente los 9 meses que está en la matriz. Hashem lo cuida y lo conserva vivo. Hay otra razón que la Torah dice: si una mujer produce simiente y da a luz un varón, esto enseña que si la mujer descarga líquidos antes de que el hombre, el hijo será un varón. Si el hombre descarga el semen primero, entonces vendrá a ser una hembra, una mujer. Si una persona se santifica durante las relaciones sexuales, merece que sus hijos sean varones. Además, ellos crecerán para ser buenas personas, y en este caso también buenos judíos, buenos noágidas. Y el Dios dejará, no tendrá algún poder sobre ellos, o sería muy bajo, ¿verdad? Sin embargo, si una persona tiene simplemente sexo para su propio placer y se comporta de una forma desvergonzada, sin vergüenza, entonces sus hijos serán malvados y arrogantes. Una de las preguntas que la gente de Alejandría preguntó a Rabí Yehoshua ben Hananía fue: ¿qué método puede ser usado como garantía que uno tendrá hijos varones? Él les contestó: casarse con una mujer que hace buenas acciones y que sea modesta. Entonces, la santificarán durante las relaciones sexuales y no hablarán más de lo que es necesario. Entonces, rezarán a Hashem, ya que esto está en sus manos. Por esta razón, la sección de Tazria, la cual trata de la concepción, viene enseguida después de los versículos que dicen: santificarán y serán santos. 11:44 y 45. Esto enseña que si una persona se santifica durante la relación sexual, será merecedor de tener niños, varones y virtuosos. Otra razón por la que la Torá dice: si una mujer produce simiente y da a luz un niño varón, es debido a que nosotros vemos que cuando una mujer está embarazada, constantemente habla acerca de dar a luz a un varón. La Torá, por lo tanto, dice: cuando una mujer concibe y da a luz un varón, ya que ella espera dar a luz a un varón, si una persona es cuidadosa con respecto a las leyes de Nida, como se discutió, ¿verdad?, en los comentarios de la sección de Bereshit, en el capítulo 6, en el capítulo 6, o sea, no del capítulo 6 del capítulo 6 de Bereshit, sino en el capítulo 6 de los capítulos en que está formado la Parashat en estos libros de Meamlo es. Bueno, los que lo tienen lo pueden ver. Le pueden dar una pasada, ¿verdad? Entonces será merecedor de tener hijos. Y en este caso, circuncidarlos al octavo día de nacidos. La Torah, por lo tanto, dice: en el octavo día del niño, el prepucio será circuncidado. Ahora, hay una cosa. Bueno, no me quiero adelantar sin compartirlo. El Bnei Noach se puede circuncidar, porque dicen: bueno, es que dicen el judío, circuncida para el pacto, ¿verdad? Es que es un pacto de sangre con Hashem y todo lo que habla sobre la espiritualidad. También tantas cosas, tantos beneficios que hay por medio de la circuncisión. Entonces muchos hombres dicen: bueno, yo me voy a circuncidar. Lo hacen. Ven todos los beneficios y todo lo que hay. Pero sí, sí está bien si es mandado por un médico que diga: no, pues es que lo necesita. De la otra forma, por los beneficios que trae espiritualmente, no necesita el hombre circuncidarse. En primer lugar, no es un precepto. Si quiere hacer preceptos, pues ahí están las siete categorías de preceptos universales. Que precepto, ¿verdad? O mandato en hebreo significa misbah. Misbah y en plural mitzvot. Y si lo traducimos al español, ahora nos va a enseñar qué significan conexiones. Son las conexiones con el Eterno. Entonces, cosa que no nos corresponde, no nos conecta. O sea, no nos podemos conectar, podemos hacer lo que sea y hasta podemos hacer un ritual y todo y cortar el prepucio y también hacer el corte que se hace, ¿verdad? En el ritual en el ritual que se le hace al que se circuncida. Y bueno, por cuestiones de salud le va a ayudar, pero una conexión espiritual no. Entonces, ¿cómo, qué vamos a hacer, verdad? Ahí hay, hay una pregunta, si podemos ponernos a pensar, bueno, y nosotros qué? ¿Estamos nada más ahí a la deriva o a nuestra suerte a ver qué pasa? O, no. No nació circuncidado, ¿ok? No nace circuncidado y por lo tanto, tanto el judío, si hace un esfuerzo por hacer las cosas con por el amor al cielo, hay un gran beneficio en la espiritualidad, tanto para ellos como para nosotros. Nosotros no ocupamos alguna pues alguna circuncisión así de la forma que se hace el pueblo de Israel. Pero nosotros nos queremos liberar también, ¿verdad? De las pasiones mundanas, de la inmoralidad sexual, de todo eso. Entonces hay que hacer lo contrario a lo que son estas cosas. A veces no queremos un compromiso, la verdad. Ni mucha gente que está casada y tiene hijos lo tiene. Pero si estamos en ese plan de que, pues no, que no quiero un compromiso. Y hay hombres que dicen, no, pues es que tengo miedo de que me vayan a dejar o muchas cosas, ¿verdad? Que no pueda tener lo suficiente para poder sacar adelante una familia. Tantas cosas que se le pueden venir a un hombre o que ya no va a poder vivir igual como vive y muchas cosas. Y de la otra forma también, que lo que le corresponde a la mujer le corresponde el hogar y hay que estar ahí. Ahora enseñan, ¿verdad? Y sabemos que hay mujeres que trabajan y pues ayudan a la familia. Casi que el que está obligado a hacer eso es el hombre. Y debe de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Claro, con la ayuda de Hashem todo saldrá bien. Pero sí, la mujer se encarga del hogar, también de la limpieza y del aseo y lavar ropa y hacer comida y todo eso. Y el hombre cuando llegue también le puede ayudar. O sea, que no pasa nada. Entre los dos pueden hacer un equipo. Pero eso sí, hay una bendición muy especial cuando hay un compromiso y cuando todo lo hacen en honor a Hashem. Entonces, eso, ellos se unen y entra ahí el poder de Hashem ahí, a reforzarlos. Entonces, cuando no es así, que cada quien jala por su lado y que yo voy aquí, que yo voy allá. No lo digo porque yo lo vivo, pero pues lo veo, ¿verdad? Y me lo cuentan ahí en las enseñanzas. Es que nos dan enseñanzas para que dejemos esa comodidad y tengamos una responsabilidad y formar parejas, muchas parejas en estos tiempos. Hay mucho divorcio. ¿Y por qué hay el divorcio? Ah, pues es que es desordenado, es desordenada, no se cuida, gasta mucho, etcétera, esto y aquello. Como comentaba Raz, hace rato venían con la Rabanit o Rabbitson, como les guste decirle a la esposa de un rabino, que también es maestra y enseña. En este caso, Sara Chapán, que llegan personas y le dicen, Pues sabe de que esto y aquello y mira esto. En primer lugar, ellos enseñan que no hay que buscar a una pareja que diga, ah, pues es que si esta pareja, digo, esta persona es igual que yo, entonces sí. Dice que ahí no se puede rectificar nada o no se puede rectificar mucho. Pero cuando es lo contrario, por ejemplo, una de las personas es muy así, sin ganas, ¿verdad? De hacer las cosas y la otra persona es muy activa, ahí hacen buena pareja. Bueno, en lo que los enseña, sí, en lo que enseñan ellos, claro que sí, muy, muy bien. Una persona es desordenada, la otra no. Una persona es muy floja, la otra muy activa, ¿verdad? Ya dijimos. Desordenada, a alguno tal vez no sabe hacer de comer, uno de los dos, ¿verdad? Porque ahorita los dos, creo que hay hombres muy buenos para hacer de comer, mujeres también. Si uno de los dos no sabe, pues entre los dos aprenden. Hay muchas cosas. Y dice, no, es que esta persona no es como yo. Y llegan estas personas ante, ¿verdad? Que necesitan ayuda. Y dice la Rabanit, la Rabbitson, como gracias a Shem, dice en frente de ellos. Mira todo lo que haces que tú unes a las parejas perfectas. ¿Cómo que pareja perfecta si no lo aguanto y no me aguanta? De eso se trata, de rectificar el uno al otro. Ahí es donde viene la rectificación, dice. Entonces, hay que ir muy de acuerdo en las cosas. La mayoría de las mujeres busca una conversión al judaísmo. Unas sí, unas no. Pero pues bueno, como se pongan de acuerdo, lo más importante es no pelear. Ahora dicen, ahora es que busco a alguien así que con mucho que tenga muy buena apariencia, ¿verdad? Una belleza muy que se vea muy, muy hermosa, muy hermoso el hombre, guapo, como sea. Entonces dice que, o sea, muchos dicen que eso no se busca porque es más que nada, pues solamente satisfacer el ego o sí, los apetitos mundanos, ¿verdad? Lo carnal. Pero enseñan ellos que sí, debe de haber una atracción. No que pues, ah, mira, ese hombre está muy, no tiene nada de belleza, aunque pues los dos, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres tienen belleza, pero a alguna mujer no le agrada a cierto hombre. O sea, no quiere decir que a la fuerza se tenga que casar con él. Ni tampoco, si un hombre no le agrada a una mujer, tampoco. Pero debe de haber una atracción, sí. Sí debe de haber una atracción. También debe de haber, el compromiso. Hay un compromiso, ahí está. El compromiso de un hombre y una mujer que se comprometan los dos. Vamos a elevar el nombre de Hashem. Es más fuerte todavía que un documento que les dan. O que hacen ahí, no sé cuánto hacen y fiestas, sí. No es tanto muy importante. Entonces, debemos de circuncidarnos. No muy necesariamente. No necesitamos una circuncisión, ya que eso no nos conecta. Entonces, Noah nace circuncidado y por el mérito de Noah nos cubre a no circuncidarnos. Entonces, entramos a las siete categorías de preceptos universales donde habla de no inmoralidad sexual y no inmoralidad sexual es cuidar los ojos, los pensamientos, todo, aún estando también con su pareja. Yo he escuchado personas casadas, ¿verdad? Y que estudian Torah, que tienen problemas, o sea, que no trabajan, ¿verdad? Su esa sefirá, la sefirá del Yesod. El hombre es el que más la tiene que trabajar ahora, me estoy dando cuenta. Yesod, ¿verdad? Que es el pacto o el miembro. Y el keter es la corona. Keter. Y la corona viene siendo la esposa. Entonces, tiene uno que elevar también el keter. Y el hombre tiene varias sefirot, siete, ¿verdad? Y la mujer creo que nada más tiene la de Malhut. Pero son partes que están conectadas con el cuerpo, lo que son las sefirot. Si algunos saben, saben de lo que estoy hablando, si apenas lo están conociendo, bueno, ya lo iremos aprendiendo también. Morey Joshua Álvarez, he visto que enseña sobre esto. Y Baruch Hashem, por el conocimiento y el crecimiento que se está llevando a cabo aquí en la comunidad. Hay que crecer. Entonces, ¿cómo nosotros nos rectificamos? ¿O qué es lo que nos va a hacer salir de todo esto, de los apetitos mundanos, de pensamientos, de lascivia y todo esto? O sea, ser desordenados en lo que es el pacto, el estar alejados de la, o sea, no inmoralidad sexual es un fuego que nos consume, pero tenemos que hacer lo contrario, no decir, ah, nada más no lo hago y ya. Ya con eso ya me libré. No, el Yetzer Hará va a estar ahí, ahí, ahí. Entonces, buscar la santidad ahí, como ya lo vimos aquí. Ya leímos que no debe de ser uno desordenado y estar en pareja y un compromiso también. Y también, pues, o sea, no, más bien alejarse de esas cosas y todo y platicar con la pareja de rectificar todo eso, o sea, dejando a un lado todos esos pensamientos de fornicación, adulterio, lascivia, todo eso. Dijimos, al parecer, este no es el lugar apropiado. Ah, pues. Bueno. Bueno. A ver, dice, ¿quién fue el primero que se circuncidó? Abraham, ¿verdad? A los 99 años. ¿Y quién fue el primero que se circuncidó a los 8 días de nacido? Fue Isaac. Esto es lo que la escritura dice. Da una porción para 7 y también para 8. Eclesiastés 11:2. Esto enseña que si una persona da una porción para 7, siendo cuidadoso con respecto a los 7 días de la impureza menstrual, entonces Hashem dará a esta persona una porción de 8. Él tendrá un hijo y lo traerá al pacto de Abraham cuando tenga 8 días de edad, ¿verdad? Nace una niña, doble bendición, ¿verdad? Necesita hacer esto, pero bueno, las razones ya las compartimos. 12, 6 y 8, cuando El periodo de la purificación de la mujer por un hijo o una hija se haya completado, ella deberá traer al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión una oveja de 1 año de edad como ofrenda ígnea y un pichón de paloma común, dice, o una tórtola como ofrenda de pecado. El sacerdote deberá ofrecer el sacrificio delante de Hashem, expiar por ella, purificándola de ese modo de la sangre que viene de su matriz. Esta ley se aplica ya sea que la mujer da a luz un niño o una niña. Si la mujer no puede costear una oveja, deberá traer dos tórtolas o dos pichones de paloma común, una como ofrenda ígnea y otra como ofrenda de pecado. El sacerdote deberá hacer entonces expiación por ella y ella estará pura. Bueno, para terminar, voy a leer este comentario antes de entrar al Levítico 13. Ya vamos aventajados. Estas ofrendas son traídas al final del periodo prescrito después de los 33 días por un varón y 66 días por una mujer. La Torá dice, el cohen sacerdote hará expiación por ella y ella será pura. El Talmud relata que los estudiantes preguntaron, fíjense nada más a quién, a Rabí Shimon Bar Yojai, el que escribió el libro del esplendor, el libro del Zohar. Dice, ¿por qué la Torá requiere de una mujer que tiene un niño que traiga un sacrificio? ¿Qué pecado ha cometido ella? Él respondió, cuando una mujer se sienta para dar a luz y siente los dolores agudos del alumbramiento, ella jura que nunca tendrá otra vez relaciones con su esposo. Obviamente, este es un juramento que ella no puede cumplir, ya que fue hecho por coerción. Además, a ella se le exige que tenga, ¿verdad? Que esté con su esposo. Más que nada a las judías, ¿verdad? Tienen que hacer crecer al pueblo de Israel. Que se expanda por todo el mundo. Y es un mandato, ¿verdad? Multiplíquense. La Torá, por lo tanto, exige de la mujer que traiga un sacrificio de expiación para expiar por su juramento en vano. Hay quien dice que la Torá obliga a la mujer a traer un sacrificio para rectificar el pecado de Javá, que trajo la muerte al mundo. Javá también causó el pecado del mal y así provocó a las mujeres tener la experiencia de estos terribles dolores de parto en Bereshit o Génesis 3:16. El Talmud igualmente relata que los estudiantes también preguntaron a Rabí Shimon Bar Yojai, ¿cuál es la razón que si una mujer da luz a un niño, ella está impura por 7 días, pero si da luz a una niña, está impura por 14 días? Él respondió, Hashem conoce los pensamientos más internos de la persona. Él sabe que si una mujer da a luz a un hijo, ella está muy feliz. Ella cambia su mente acerca del juramento que hizo y desea tener relaciones con su esposo otra vez. Ella está, por lo tanto, limpia después de 7 días. Sin embargo, si da a luz a una niña, ella se siente mal acerca de la niña y se preocupa acerca de los dolores que su hija tendrá que sufrir también. Por lo tanto, largo tiempo transcurre antes que ella se arrepienta de su juramento y debe esperar 14 días hasta que ella está ritualmente limpia. Wow. Baruch Hashem. Bueno, pues con estos maravillosos comentarios, pues continuamos con la programación, ya que tenemos muchos comentarios enriquecedores con la ayuda de Hashem.
Por Hachén, muchas gracias. Estimado Abel Abraham, también porque nuestro querido amigo se tome un descanso. Y claro que sí, como bien lo comenta, tenemos artículos aún y también comentarios del grupo de varones. Pero antes queremos también enviar un gran saludo a la comunidad Breslay Internacional que nos acompaña desde México, nos están acompañando en nuestro país, en Colombia. Un fuerte abrazo, un gran saludo a nuestros amigos en Colombia. Nos vamos al norte del continente, en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Y también a todos nuestros queridos amigos radioescuchas que nos acompañan en este Shabbat Gigante. El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde a ustedes y también a todas sus familias. Vamos a ver si tenemos algún saludito por mencionar. Gracias por acompañarnos. Y nos escribe nuestro querido amigo Jaco Méndez. Muchas gracias, estimado Shabbat Shalom. Y nos dice: Shalom, buenas tardes y alegres Shabbat y alegres Shabbat. Qué alegría escuchar a los compañeros varones Noah Kedah Breslay Internacional. Gracias a Hashem, reciben las bendiciones desde lo alto. Igual a todo el equipo de la radio Noah Kedah, al estimado Moshe Hernández, familia Jorge Hernández y también familia, al estimado Abel Abraham. Y participantes, gracias, Shabbat Shalom. Y también nos dice para el pueblo de Israel, para que Hashem lo fortalezca a su ejército y venga a sus enemigos. Gracias, estimado Jacob Méndez, también gracias por ser parte del equipo de la radio y también del equipo de comentaristas. El Eterno les bendiga. Vamos a pasar también a los comentarios y artículos. Y a continuación, mi hermano Jorge Hernández tiene este artículo muy interesante titulado Cambiar el ojo. Le agradecemos al sitio de ashlatino.com también por compartir todo el contenido y nos los comparte por la lectura del rabino Isahar Fran. Estemos atentos. Adelante, hermano.
Muchas gracias, hermano. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Chavo Gigante. Y así es, a continuación me gustaría compartirles este artículo llamado Cambiar el Ojo, escrito por el Rab Isahar Fran, con respecto a la parcha de esta semana, Tashria. Y bueno, ¿qué les parece? Vámonos con un pequeño resumen, luego una canción y después un pequeño comentario.
El artículo Cambiar el ojo de Rabbi Isahar Fran de Nais Latino, basado en la Parasá de Tazria, Levítico 12 y 13, explora la noción de tzaraat, lesiones espirituales, y su conexión con comportamientos morales y espirituales. Se detalla cómo la tzaraat es considerada un reflejo físico de defectos espirituales, específicamente de hablar de manera inapropiada y ser mezquino, entre otros. La cura propuesta es transformar un mal ojo, una perspectiva negativa, en un buen ojo, adoptando un enfoque generoso y optimista hacia la vida. La discusión se enriquece con interpretaciones del Talmud y reflexiones del Hiddushei Harem, quien compara las palabras hebreas para aflicción, nega, y placer, poneg, sugiriendo que un pequeño cambio de perspectiva puede convertir el sufrimiento en alegría.
Que en un mundo cubierto por telas, cargadas de historias que contar, una marca oscura en la prenda que el alma no puede ocultar. Cambiar el ojo, el sabio aconseja, transforma tu mirar, renueva tu esencia de nega o ané. La vida florece cuando el corazón su visión engrandece. La estrechez es el ojo que todo lo nubla, mezquindad que ciega el brillar. Un cambio profundo, la luz que se dobla y un nuevo comienzo por empezar. Cambiar el ojo, el sabio aconseja, transforma tu mirar, renueva tu esencia de nega o ané. La vida florece cuando el corazón su visión engrandece. El fuego purifica, la prenda se abraza, pero es en tu alma donde la verdad se abraza. De un ojo estrecho, uno lleno de bondad, en tu mirada renace la humanidad. Cambiar el ojo, el sabio aconseja, transforma tu mirar, renueva tu esencia de nega o ané. La vida florece cuando el corazón su visión engrandece. Así en tus ojos un reflejo de paz, de aquel que con bondad siempre mirará. Cambia tu ojo y todo cambiará en el espejo del alma, la luz brillará.
El Eterno nos ayude, amigos, a cambiar un ojo que ve todo en forma negativa, pesimista, todo lo que está mal puesto en personas que seamos alegres y que también veamos todo lo bueno que hay alrededor de nosotros, amigos, y que nos conectemos de esa forma con la luz para que podamos iluminar a nuestras almas, amigos, y bueno, con el favor del Todopoderoso. Muchas gracias, hermano, de favor, continuamos.
Muchas gracias, hermano. Gracias por compartirnos también esta melodía que también conlleva al título de este artículo. También gracias por tu comentario. El Eterno te bendiga y te guarde siempre. Seguimos con el orden del programa, querida comunidad. Y a continuación, nuestro estimado Mijael Domínguez desde el estado de Toluca, México, nos tiene este artículo titulado El Camino hacia la Libertad. Nos los comparte el sitio de Breslev.com en la sección de Espiritualidad F. Estimado, estemos atentos. Adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones para usted, para los compañeros que participamos, también para todos los radioescuchas. Qué gran alegría saber que nos acompañan y podemos estudiar una vez más. Mi nombre es Mijael Domínguez. En esta ocasión voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Breslev. Este artículo lleva por título Licencia para Hablar y es por nuestro querido Rabino Shalom Arush. Que el Eterno le conceda larga vida. Toda persona con un poco de sentido común sabe que poseer mucho poder requiere mucha responsabilidad y cuidado. Un arma no es un juguete. Una pistola puede matar. Un coche es algo muy poderoso y peligroso, que debe manejarse con destreza, alerta, responsabilidad y mucho cuidado. Hay que tomárselo en serio. Una persona insensata no puede poseer un arma ni conducir un coche. Alguien que no tiene cuidado con un arma o al conducir no solo es un canalla, sino que también es un peligro para toda la sociedad. Así que cabe preguntarse, ¿quién nos dio permiso para hablar? ¿Acaso hablar es menos peligroso? Es verdad que la boca no dispara balas ni tiene motores, pero eso no significa que sean menos dañinas. La muerte y la vida están en manos de la lengua. El chismoso vaga por el mundo y hace desgraciada a la gente, separando parejas, arruinando el buen nombre de las personas, su oportunidad de casarse, sus negocios, arruina vidas con solo hablar. David Amelech dijo en Teilim que el Lashon Hará, las malas lenguas, es un arma y sus lenguas son una espada afilada. Nuestros sabios dicen que es como una espada que acaba con todo. El Lashon Hará también se ha descrito como una flecha, porque golpea y causa daño a la distancia. En nuestros días, podríamos comparar el Lashon Hará con un misil o una bomba. Abandonar la sociedad. Por eso, en nuestra parashá, la Torah le impone al Metzorá, la persona aquejada de lepra, un castigo muy inusual. Vivirá apartado. Fuera de su campamento será su morada, incluso a las personas que tienen tipos de tumá, impureza, más severos que este, se les permite caminar entre otras personas. Pero la metzorá, la persona que habló mal de los demás, debe estar en total aislamiento. Debe mantenerse alejado incluso de otras personas que sean meim o metzoraim. Debemos saber que la persona que tiene el hábito de hablar la shonara, además del daño que causa a la sociedad, se hace un enorme daño a sí mismo. Rabbi Nachman enseña algo asombroso. El Lashon Hará quita la conciencia espiritual de la persona y aumenta el poder animal en ella y nunca será capaz de amar a Hashem. Esto implica una pérdida de su Tzelem Elohim, imagen divina. Ves a una persona que parece un ser humano y que aparentemente está funcionando en este mundo como un ser humano, pero en realidad está disfrazado. Es un animal de dos patas. Todo su mundo interior, su sistema de valores son animales y están podridos. No en vano el segundo templo fue destruido a causa de la Lashon Hará. Y es porque la Lashon Hará es destructivo. lo destruye todo, arruina a la persona que lo pronuncia, destruye la sociedad y demuele al pueblo judío desde dentro, echando leña al fuego. El Ashonara es también el combustible de Yetzerara, o sea, la mala inclinación. Rabbi Nachman dice que si una persona guardara su discurso completamente y hablara solamente palabras limpias y verdaderas, no tendría ningún Yetzerara. Cada palabra falsa significa un poco más de Yetzerara, porque el Yetzerara es la falsedad que se apodera de la persona y la aleja del verdadero camino y propósito. Mentir hace que la falsedad se hunda más profundamente en la persona y así está aumentando la falsedad en sí mismo y alejándose de la verdad. Naturalmente, al hacer esto, refuerza el control de Yetzer Hará sobre sí mismo, porque esto es precisamente el Yetzer Hará. Hablar mal, incluso si se trata de algo que supuestamente sucedió de verdad, se considera una falsedad, porque todo lo que va en contra de la voluntad de Hashem es en realidad una mentira. Pero el mayor daño de la Lashon Hará es la propia salud. En la misma sección, Rabbi Nachman dice que la Lashon Hará es la ruina del Medame, poder de la imaginación. Toda nuestra santa emuná, fe, se llama clarificación de la imaginación. El propósito del hombre es rectificar el Medame, y por eso se nos llama Adam. Similar a Edamé, la el león, llegaré a ser como el supremo. Rabbi Nachman dice que el poder de la imaginación está influenciado por el Lashon Hará. Vale decir que el Lashon Hará puede hacer que una persona pierda toda su emuná. Perder la emuná significa perder la conexión con Hashem, con la vida, porque el tzadik vive de su emuná. La fe da vida. Cada palabra de Lashon Hará desconecta una línea de vida. Lo desconecta completamente de Hashem, ya que el santo Zohar dice que toda la luz suprema no está disponible para él. Pero el peor resultado de esto se relaciona con la salud mental. La buena salud mental se basa en la emuná, porque el alma y la fe son una sola cosa. Como dice Rabbi Nachman y como hemos explicado extensamente en el libro En el Jardín de la Fe, la fe protege el alma y la cura. La fe es lo que está detrás de la capacidad de la persona para soportar las pruebas y tribulaciones de la vida. Con la fe no se juega. El pecado de la Lashon Hará acaba con la emuná porque destruye la resistencia de la persona. Alguien que habla Lashon Hará está cortando la rama sobre la que está sentado. Y cuando el nefesh, alma, de uno no está sano, significa que vivieron una vida de tristeza y depresión, ansiedad, ira y todo tipo de enfermedades mentales y emocionales. El que cree no tiene miedo. Desgraciadamente, incluso antes de Simchat Torah, ya escribimos y hablamos sobre la plaga de ansiedad que acosa a nuestra generación y después de la masacre que nos sobrevino. La situación no hace más que empeorar. Por eso, lo más valioso en todo momento y especialmente en este momento es la emuná. Cualquiera que haya experimentado traumas y pérdidas afirma que obtiene todo su apoyo emocional solo de la emuná. Por eso, sí es importante cuidar la lengua en todo momento. Cuanto más debemos cuidarla y cuidarnos de la Lashon Hará, de cualquier mal discurso sobre cualquier hermano, cuando la espada reina en épocas de guerra y de miedo. La Lashon Hará es lo que demuele al pueblo judío desde adentro, porque la Lashon Hará crea cismas entre los judíos. Todos sentimos, y todos los soldados lo dicen abiertamente, que toda su fuerza proviene de que estamos unidos. Juntos triunfaremos. Juntos somos fuertes. No son eslóganes vacíos, sino realidades. Y así, en los días del malvado rey Ahab, cuando nadie hablaba la Lashon Hará, salían a la guerra y triunfaban, mientras que en los días de David Amele, que era justo, había Lashon Hará y división, y por lo tanto, la guerra causaba muchas bajas. La víspera de Shabbat. Cuando tenemos Pesach, la boca que habla, el poder de la palabra se hace más fuerte y sirve para fortalecer la emuná. Ahora es el momento de trabajar en una limpieza para Pesach general de nuestro discurso. Deshacernos de cualquier discurso malo y fortalecer el discurso bueno. Esto es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por todo el pueblo judío en este momento. Pues hasta aquí este artículo. que nos habla acerca del poder de la lengua y nos dice que tener el habla, tener esta bendición de poder comunicarnos, es como tener un arma, como tener un automóvil, como tener algo que es necesario cuidar mucho porque puede hacer mucho daño. Y aquí es donde nosotros debemos de aprender del pueblo judío, porque normalmente entre las naciones no se tienen estos temas, no se tiene este conocimiento, y se dice, por decir algo, es una mentira piadosa, es una mentirita rosa, es una mentirita blanca, o no sé de qué color, pero no, al final de cuentas es una mentira, es la Lashon Hará, y aquí dice que la Lashon Hará trae muchas consecuencias negativas, y no solo para las personas de quien se habla, sino también para la persona misma que la está hablando. Disminuye su fe, le trae juicios, le trae decretos, y es algo muy dañino. Y es que sabemos que la lengua tiene un poder inmenso, a tal grado de que Hashem creó a este mundo a través del habla, a través de la lengua. Entonces, lo que nosotros tenemos es algo muy poderoso, pero aquí la ventaja es que lo podemos usar para bien. La lengua que tenemos la podemos usar para causar unidad, para causar compañerismo con las personas, para hablar de Torá, para hablar correctamente, para justificar a aquellas personas que en algún momento pareciera que están haciendo algo malo, pero no, nos enseñan nuestros rabinos que todos debemos de juzgar para bien, porque así como nosotros juzgamos a los demás, también Hashem nos va a juzgar a nosotros. Qué importante tema, es un tema que se puede extender demasiado, pero pues el tiempo es corto y pues yo los dejo para que sigamos escuchando a los compañeros, sigamos disfrutando de toda esta enseñanza y que el Eterno permita que la entendamos, que la apliquemos, la vivamos y podamos obtener mucha bendición. Que tengan todos un Shabbat lleno de alegría, de todo lo bueno y dulce, de parte del Eterno. Mi nombre es Mijael Domínguez. Les mando un abrazo con todo respeto a la distancia desde Toluca, México. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom.
Muchas gracias, estimado Mijael, desde Toluca. Muchas gracias por compartirnos este mensaje y también gracias por su comentario. El Eterno le bendiga y le guarde siempre. Queridos amigos, volvemos con nuestro estimado Abel Abraham. Nos sigue compartiendo también los comentarios de la Parashá semanal. Estimado, son suyos los micrófonos. Estemos atentos.
Continuamos con los comentarios. A ver si vamos a entrar a Levítico 13, capítulo 13, 1 y 2 dice, Hashem habló a Moshe y a Harún diciendo, si una persona tiene una mancha blanca de coloración o mácula sobre la piel de su cuerpo, sospecha que es una marca de la maldición leprosa sobre su piel, deberá ser traído a Aarón o a uno de sus descendientes, quienes son los sacerdotes. Ok, estamos en Tazría, ¿verdad? ¿Qué creen? ¿Qué si nos vamos a terminar los comentarios? Porque está muy, no tiene muchos. Entonces, antes de discutir las leyes de la maldición de la lepra, debemos primero entender sus razones y la filosofía detrás de ellas, ¿verdad? Porque dicen, es que si tiene una mancha, ¿y qué quiere decir? Y que la carne está viva, y que salió pelo, y que un lugar rojizo. Todo tiene una respuesta y significado a todo. Por eso hay que leer los comentarios en todos en los cuatro niveles, ¿verdad? De interpretación. Entonces ya hemos pues dice aquí el autor del libro que ya se han escrito un número de veces que uno de los puntos básicos El judaísmo es la creencia que Hashem supervisa al mundo entero, cuidando de cada cosa individual. En particular, esto es conocido como providencia particular. Asgajat Peratit. No solamente Hashem se preocupa por el mundo como un todo, sino que él también se preocupa por cada individuo, recompensándolo de acuerdo a sus acciones. Por lo tanto, si una persona experimenta pena, ya sea a través de su propiedad, sus hijos o su cuerpo, se dará cuenta que esto no es un simple accidente, sino que esto viene debido a sus pecados. Uno no pensará cómo los tontos hacen que el mal no viene debido al pecado. Esto es un error muy grave. Cuando una tribulación grande o pequeña viene a una persona, son evidencias, son enviadas a través de la dirección del Eterno para el beneficio de la persona, a fin de despertarlo de su sueño, en el cual sigue las vanidades del mundo. Entonces examinará sus acciones. Si hizo algo malo, se arrepentirá y rezará a Hashem para que tenga misericordia de él y olvide su pecado. Hashem es misericordioso y compasivo. Cuando él trae tribulaciones a una persona, él es como un padre castigando a su hijo. Él no castiga inmediatamente a una persona a través de su cuerpo primero. El atributo de justicia golpea la propiedad de la persona y se anima a arrepentirse, de rectificar su pecado. Excelente, si no, su cuerpo es entonces golpeado. Por lo tanto, cuando el templo estaba en pie, primero Hashem enviaría una plaga contra las casas de las personas, para que las manchas aparecieran sobre las paredes. Como veremos, si la persona se arrepiente bien, si no, una plaga es enviada en contra de sus vestidos o de su ropa, los cuales están próximos a su cuerpo. Primero, ¿qué era? La casa, ¿verdad? Dice que también, por ejemplo, si vemos que una casa está ahorita también en este tiempo, es que yo no sé qué pasó, pero mira, aquí hay un daño en la casa. Pues, ¿qué pasa en esa casa? ¿Y qué no pasa, verdad? Pues, transgresiones fuertes, divorcios, etcétera. Se hacen brujería, se hacen idolatría. Bueno, no es fácil nada más decir, pues es que todos lo hacen. No hay que meter a los demás. Nuestra rectificación es individual y hay que hacer lo posible para rectificarnos completamente. Entonces, el cuerpo es golpeado, ¿verdad? Por lo tanto, cuando ya vimos. Entonces, si una plaga es enviada contra sus vestidos, los cuales están próximos a su cuerpo, en el 1349, si la persona todavía no se arrepiente, entonces la plaga de la lepra es dirigida contra su cuerpo. Para que nosotros entendamos, estas enfermedades son enviadas de lo alto debido a las acciones de una persona, y no son sucesos naturales. Hashem mandó que sean curadas de una manera que normalmente va en contra de los procesos prescritos de curación. Normalmente, erupciones de la piel son el resultado de una infección en la sangre. Y el remedio es que la persona pasee, o sea, que se pasee, ¿verdad? esté paseando por parques y jardines para que no se deprima o permanezca sola. Si una persona está sola, su sangre se vuelve peor. Sin embargo, si una persona tiene una de estas marcas sobre su piel, Hashem ordenó que tan pronto como el cohen sacerdote vea la marca, ponga en cuarentena a la persona en un cuarto a solas y fuera del campamento. Lo contrario, normalmente el aislamiento es como un cuchillo de carnicero para una persona enferma. Sí, ¿verdad? Ya. Que no lo van a ver y que... Sin embargo, esto es para despertar a la persona a su letargo espiritual. Él sabrá que estas enfermedades negaín no son un suceso natural, sino que son dirigidos en su contra debido a sus pecados. Esta sección es una introducción para que entendamos más adelante las leyes de negaín. La Torah previamente habla de las leyes de nida, o sea, de menstruación y circuncisión, aunque las leyes de Milá fueron discutidas en la sección de la Egleja en Bereshit 17, del 10 al 14, y sus comentarios de la Torah oral. Sin embargo, la Torah nos enseña que las negaim, o sea, las marcas leprosas, vienen solamente por estas tres razones, ¿verdad? Los antiguos científicos dicen que si una persona tiene relaciones con su esposa el primer día que ella está menstruando, el niño se volverá un leproso al final de los 12 años. Tiene relaciones con ella el segundo día, el niño contrae la lepra al final de 20 años. Si una persona tiene relaciones al tercer día, el niño contraerá la lepra a los 30 años, el cuarto día en su cuadragésimo año, el quinto día en su quincuagésimo año, el sexto día en su sexagésimo año. Y sobre el séptimo día en su septuagésimo año, por lo tanto, de manera natural, la persona puede contraer la lepra hasta tener 70 años de edad. Otra razón para lepra es el prepucio. Si una persona no está circuncidada, en el caso del pueblo de Israel, está muy susceptible para la lepra. Ahora, ¿qué es lo que debemos de circuncidar? Es el corazón. No decir, ah, saben de que yo me voy a circuncidar y ya. Un no judío. No, hay que circuncidar el corazón, hay que alejarnos de todas estas, toda la lascivia, ¿verdad? De la inmoralidad sexual. De toda la tercera razón, es la pena la cual hace la sangre sensible a infección. La Torah ahora nos enseña que ninguna de estas tres razones se aplica a la metzorá, discutida aquí en la Torah. Esto no es ciertamente lepra o la enfermedad de Hansón, los cuales son causados por una infección bacterial. No podemos decir que lepra es el resultado de relaciones con una mujer menstruante, ya que el pueblo judío es cuidadoso de esto. La Torah así dice: si una mujer produce simiente en el 12:2, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que eran otras razones, ¿verdad? Y a lo mejor ya muchos se acuerdan de los estudios que hemos tenido concernientes a esta parashá durante los años pasados, y se acuerdan para dónde vamos, ¿verdad? Entonces, bueno, era como lepra, pero no era lepra, ¿verdad? Era así como un tipo lepra, pero no era así, no era tal y como como es, como se conoce, no era de otra forma, pero eso venía de, o sea, la lepra es por algo, ¿verdad? Una enfermedad en la sangre, el leproso, el metzorá, las marcas leprosas, las negaín, venían por algún daño que se hizo en lo espiritual. Y para adelantarnos, vamos a decir, la shonjará, orgullo, tacañería, entre otras. Entonces, es imposible que esta lepra sea el resultado del prepucio, ya que a los israelitas se les ordenó circuncidar a un niño a los 8 días. Vamos a verlo en Bereshit 17:12. El cohen sacerdote es ordenado por poder en cuarentena al mesorá, o sea, al leproso, en una casa aislada, en donde él muy probablemente estará deprimido, lo cual va en contra de la cura natural, ¿verdad? Evitar el aislamiento, el cual provoca que estas enfermedades aparezcan. Sin embargo, como hemos dicho, estos negaín, marcas leprosas, no son casos naturales. Ellos son enviados por Hashem para despertar a una persona de su sueño, para que examine sus acciones y se arrepienta. Ahora, no hay templo, ¿verdad? Entonces, me estoy adelantando para que podamos ir un poco conectándonos con la enseñanza. Y dice que son enviados por Hashem, y ya vimos que a Hashem nada se le pasa, ¿verdad? Dice, es que esta persona me hizo algo, me hicieron algo, y yo no les hago nada. No podemos decir eso, que no le hago nada a nadie, que por qué pasan las cosas. Hashem es justo en todos sus caminos, ¿verdad? A Hashem nada se le pasa por alto. Y entonces, entonces la Torá empieza diciendo, si una persona tiene una mancha blanca de coloración o mácula sobre la piel de su cuerpo, las leyes de estas manchas, conocidas como negaín, que son marcas leprosas, son muy difíciles y profundas. Solamente podemos explicar los versículos sin entrar en grandes detalles, ya que los grandes sadiquín aquí podemos ver, ¿verdad?, que los sacerdotes en el templo tienen un conocimiento muy alto de Torah, y sabían cómo ver si era lepra o no era lepra. Eso solamente podemos explicar los versículos sin entrar en grandes detalles. La Torah ahora nos dice cuáles marcas leprosas son impuras y cuáles son puras. Hay dos manchas que son impuras, y estas son conocidas como categorías principales, avot. Hay otras dos manchas, las cuales son categorías secundarias, toladot. Estas son derivadas de los avot. Entonces, ya que me acordé de lo que iba a decir hace rato, como que me quedé así en pausa, ¿verdad? Ahorita no hay templo. Entonces, era una grande bendición de poderse dar cuenta de estas cosas que venían al ser humano. Ahora, esto viene de una forma espiritual. Y el mundo está bajo en espiritualidad y bajo en todo. También bajo el lado de la oscuridad, también bajó el lado de la espiritualidad para bien, y también pues lo del otro lado, ¿verdad? De la oscuridad, de la luz y la oscuridad. Y ahora todo esto se viene a manifestar en lo espiritual, y es un daño fuerte, ¿verdad? Y ya hemos visto que el hombre se debe, el ser humano se debe de poner a cuentas todos los días antes de dormir, rezar el Shema Israel, decir que perdona a todos los que le hicieron algo durante el día, y de esa forma, pues su alma, ¿verdad?, se queda limpia, y cuando sale el alma del cuerpo en la noche para ir a, ya sea a estudiar Torah, tanto a estudiar Torah como ya sea a tomar bendiciones, viene bien fortalecida, y el día siguiente se levanta bien a gusto, vamos a rezar, vamos al trabajo, vamos a la escuela, etcétera. Pero cuando el alma es dañada, ¿verdad?, es atormentada o algo, porque estas fuerzas de la oscuridad ven que las decisiones de esta persona son muy tercas y muy, orgullosas, y no quieren arrepentirse, ni hacen introspección antes de dormir, se ponen a cuentas con el Eterno, pues le hacen daño al alma. ¿Y cómo se levanta la persona toda dolorida? Dice, ah, es que siento como si me golpearon, como si me hubieran golpeado. Le echan la culpa al trabajo, le echan la culpa que no comieron bien. Hacen muchas cosas, pero en realidad no tienen algún conocimiento ni entienden de que eso fue por causa de que en realidad no se pone uno a cuentas con el Eterno. Otra vez, dice el Jajam Joseph Franco, puede leer el Salmo 25. Otros nos comparten el Salmo 91. Y creo que sí, ¿verdad? Hay una parte de antes de dormir. Que dice, perdón, como que había un problema aquí con el volumen. Y nos comparten, sí, el Salmo 25, el 91, también. Hay un cierto rezo, pero de repente se me olvida el nombre, la verdad, que del rabino que supervisó esta parte donde se puede recitar en la noche, y él es no quiero decir un nombre, bueno, después lo comparto. Entonces, dice aquí, las avot son set, o sea, las cuales nosotros traducimos como manchas, y bajeret, las cuales nosotros traducimos como máculas. El color de la set es como la lana blanca de un cordero en el día que nace. Su lana es perfectamente limpia y blanca. La bajeret es tan blanca como la nieve. El tercer tipo de mancha mencionado aquí es una Zapajat, la cual traducimos como decoloración. Sin embargo, de acuerdo a la tradición de nuestros sabios, la palabra Zapajat denota una categoría secundaria tolada. La palabra Zafaj tiene la connotación de ir detrás. La segunda categoría va detrás de aquella que es considerada una categoría primaria o padre. Ab. La segunda categoría, tolada de sed, es una decoloración que tiene el color de una membrana de huevo. La membrana de un huevo no es tan blanca como la lana blanca mencionada anteriormente. La segunda categoría, tolada de bajeret, es una decoloración que tiene el color de la argamasa del templo. No es tan blanca como la nieve, pero es como cal. Este es el significado de lo que la Mishnah dice. La mancha, las manchas negaim son dos que hacen cuatro. O sea, las marcas leprosas. ¿Dónde está? Dice... Entonces, Bajeret es brillante como la nieve, secundaria. Esta es como la argamasa del templo. Sed es como lana blanca, secundaria. A esta es como una membrana de huevo. Esto enseña que hay dos colores básicos que indican mancha de lepra. Pero ello en realidad involucran cuatro coloraciones diferentes. Bajeret es un blanco brillante como la nieve. La subcategoría asociada con esta es una decoloración que parece como la argamasa del templo. Se tiene el color de la lana blanca. La categoría secundaria asociada con esta tiene el color de una membrana de huevo. Hay varios colores de blanco aquí. El más fuerte es la bajeret, la que es tan blanca como la nieve. La próxima es intensidad. En intensidad es su subcategoría, el cual es el color de la cal o la argamasa. El tercer color es un blanco como la lana blanca y el cuarto es como el de la membrana de un huevo. Entonces, las cuatro coloraciones son aludibles en las cuatro palabras: seet, lana blanca de cordero, ¿verdad? Zapajat, color de membrana de huevo. Bajeret, blanca como la nieve. Y tzaraat, blanca como cal. Entonces, las letras iniciales de estas cuatro palabras son Sin, Sain, a ver, Sin, Sain, Bet y Tzadi. A ver, vamos, ¿qué quiere decir? La letra Sin, Samech, componen Shelet Sid, lo cual significa nieve argamasa. Las letras Bet y Tzadi componen Petzatzemer, lo cual significa huevo, lana. Las cuatro letras, por lo tanto, aluden a los colores de la nieve. Larga masa, la membrana de huevo y la lana, los cuales son los cuatro colores que conducen a uno a sospechar que tiene la plaga de la lepra. Todas estas cuatro decoloraciones son impuras. El Cohen sacerdote debe verlas y determinar si ellas son puras o impuras. Como la Torah dice, él será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Una persona no puede ser declarada impura con respecto a esto por nadie que no sea un sacerdote. No importa cuán instruido sea. Si el sacerdote no sabe las leyes de Negaim, puede consultar a otro sabio. El sabio entonces examina las decoloraciones y le dice, declárelo impuro o declárelo puro. Después de examinar la decoloración, si el cohen sacerdote ve una de las siguientes tres señales, debe declarar a la persona impura: pelo blanco, piel no infectada. Bueno, el uno es pelo blanco, el dos es piel no infectada. El dos y el tres es propagación. Pelo blanco significa que dos pelos blancos son vistos en el área desteñida. Piel saludable significa que adentro del área desteñida hay un área de piel saludable, o sea, un poco de la piel que estaba desteñida, entonces regresó a su apariencia normal. Propagación indica que el tamaño de la decoloración se expande y es más grande de lo que era originalmente. Ahora, resumiendo, compartimos que, a ver, vamos a leer 13.3 y con esto vamos a terminar. El sacerdote deberá examinar la marca sobre la piel de la persona y si el pelo sobre la marca se tornó blanco y la marca parece haber penetrado la piel, entonces la maldición de la lepra, tan pronto como el sacerdote la vea, la deberá declarar impura. Resumiendo, esas, ¿verdad?, cosas que pasaban de la lepra, ya, o sea, no hay ahorita. Ahorita no hay. Pues que una persona salió con esto y que otro. Hay muchos comentarios de eso. Hay personas que en tal parte no es lepra. O sea, lo vamos a entender así. Pero hablar de Tazria, Metzorá, perdón. Hablar, perdón, no de Tazria, tal vez concebiere. Si hablamos del Zaraat, ¿no? Tazria, del Metzorá. Del leproso, de la persona leprosa de la que está hablando aquí en esta porción, no es de la que tenían una enfermedad en la sangre. ¿Cómo era esa? Esa sí era lepra, esa sí es, o es, si es que hay. La carne, pues, ¿verdad? Sale pus, un dolor fuerte, ¿verdad? Y esa persona debe de estar en cuidado con, no sé, muy bien acondicionado y que lo estén cuidando y lo estén visitando y todo. Aquí, en este caso, estamos compartiendo. Esto no hay ahorita, no hay, ¿sí? De la forma de que se ve la lepra aquí, de cómo salía, no es igual a la lepra que conocemos, que viene de la sangre. Esto venía de pecados espirituales, esto también, ¿verdad? Y por descuidos y etcétera, y todo lo que usted pueda agregar. Entonces, después vamos a continuar con estos maravillosos comentarios y me despido. Ya estamos desde la mañana, ¿verdad? Desde las 6 de la mañana, levantados aquí, participando en vivo. Comemos, hacemos una cosa y después otra. Pero cualquier otra persona puede decir, no, pues es que es mucho y así. Pero ya tenemos algunos años aquí y hay algunas veces que fallamos, pero no es mucho, o sea, De 4 años puedo decir que no he estado participando unos 4 o 5 Shabbat o 6 si acaso. En 4 años y en vivo. Y pues le damos gracias a Hashem porque nos da la disposición, ¿verdad? Todo viene de él. Y las ganas, todo viene de él, aunque sintamos algún, no sé, a veces que hay gripe o algún malestar o cosas así. También tenemos un Yetzer Hará fuerte todos. Ahí hacemos un esfuerzo para que, ¿verdad? Para aprender estos maravillosos tesoros que nos brindan los grandes sabios y nos podemos deleitar con estas obras de la Torah oral. Shabbat Shalom para todos. Por tu. Adelante, estimado. Creo que tiene su micrófono apagado, parece.
Baruch Hashem, estimado, bendito creador, sí, ya tenemos el micrófono activado. Muchas gracias, estimado Abel, el Eterno le bendiga y le guarde siempre. Tenemos los últimos artículos, queridos amigos del grupo de varones, les agradecemos a todos su compañía. Vamos a ver si tenemos algún saludito por mencionar de nuestro querido, de nuestros amigos que nos acompañan en esta tarde. La señora Sara de Acapulco nos dice amén, Baruch Hashem, Shabbat Shalom, gracias, gracias, el Eterno le bendiga, estimada, el Eterno le guarde siempre. También tenemos aquí el último artículo de nuestro estimado Marcelo Valladares, que nos comparte del sitio de aislatino.com, titulado El Camino hacia la Libertad. Nos los comparte por el sitio de Bresle.com. Estemos atentos. Adelante, estimado.
Muy buenas tardes. Shalom, estimado Radio Escuchas, estimada comunidad. Shabbat Shalom. Su servidor Marcelo Valladares Escobar, con mucho gusto les comparto. En esta ocasión me corresponde hablarles acerca del camino hacia la libertad. Bueno, pues he tomado de Breslet Magazine lo siguiente. Durante el Seder se nos manda sentir que hemos sido liberados personalmente de Egipto, lo cual requiere un verdadero esfuerzo. ¿Cómo podemos sentirnos liberados cuando estamos viviendo épocas tan caóticas? Lo que sucede es que sentirse liberados de Egipto no es una opción, sino que es un mandato explícito. La persona judía tiene un verdadero sentimiento de libertad solo a través de una convicción inquebrantable de que todo proviene de Hashem. El segundo día de Pesach, uno de mis amigos me dijo algo que me estremeció. Me dijo que en el Seder de Pesach se nos ordena sentirnos como si nos hubieran liberado a cada uno de nosotros en forma personal de Egipto. Enfatizando en el hecho de que esto no es algo meramente opcional, es un mandamiento explícito. Me quedé pensando en esto y me di cuenta de que necesitaba trabajar sobre este punto. Además, me di cuenta de que esto no sería algo que pudiera completar en un día o incluso durante la semana restante de Pesach. Más bien, iba a tener que hacer un esfuerzo que me iba a llevar bastante tiempo. Y lo que es más importante, me di cuenta de que solo con Emuná podemos alcanzar la verdadera libertad. Baruch Hashem. Uno puede tener sentimientos temporales de libertad y bienestar, pero sin Emuná, estos sentimientos enseguida pueden verse destrozados por acontecimientos que causan ansiedad, frustración o ira. Uno logra mantener un verdadero sentimiento de libertad solo a través de una convicción inquebrantable de que todo proviene de Hashem, que todo es para bien y que todo tiene un propósito. Por eso, quiero proponer 5 medidas que con la ayuda de Hashem van a ayudarnos a fortalecer la emuná y alcanzar esa tan ansiada sensación de libertad. Baruch Hashem. La primera es la plegaria personal. Dedica un tiempo cada día a hablar con Hashem usando tus propias palabras, como lo harías con un padre que te ama o con tu mejor amigo. Cuando compartas tus esperanzas, sueños, éxitos, alegrías y preocupaciones con el Creador, sentirás su presencia de cerca y en persona. Con el tiempo, esto aumentará tu nivel de emuná más que nada. Baruch Hashem. Segundo punto es, reza por la emuná. Es natural sentir que las cosas que nos pasan son por causa de otras personas o por una reacción en cadena de acontecimientos naturales. Pero entonces uno debe elevarse por encima de las leyes naturales y darse cuenta de que solo hay un rey que es el autor, productor y director de todo lo que sucede. Ciertamente necesitamos desear la emuná y trabajar sobre ella. Sin embargo, no podemos lograr una emuná fuerte sin la ayuda de Hashem. Necesitamos rezar y pedir repetidamente este don tan preciado. Baruch Hashem. Estudiar es el siguiente punto. Nunca antes ha habido tantas oportunidades para estudiar este tema. Hoy en día contamos con correos electrónicos, conferencias y artículos de fácil acceso. En tan solo unos minutos puedes obtener ideas inspiradoras y construir tu emuná. Este sitio web es un recurso especialmente útil. Los artículos se leen en pocos minutos y hay videos impactantes del rabino Shalom Arush, el Eterno le conceda larga vida, que pueden verse en 2 minutos o menos. Además, puedes leer un libro sobre emuná y progresar, aunque solo dispongas de unos cuantos minutos al día. Subraya los puntos que más te interesen, pídele a Hashem que recuerdes, interiorices y pongas en práctica estos conceptos, y cuando llegues al final del libro, vuelve atrás y comienza a leer de nuevo las secciones anotadas y sigue pidiéndole a Hashem que te ayude a interiorizar estas ideas en tu corazón. No te quedes con estas ideas para ti mismo. El Rabí Nachman, de bendita memoria, dice que es bueno hablar de emuná, no solo ayudarás a otros, sino que también te ayudarás a ti mismo. Un momento especialmente favorable para hacerlo es en la mesa de Shabbat. Baruch Hashem. Siguiente punto es, concéntrate en el nombre de Hashem. Es muy importante que cada vez que nos preparamos para decir el nombre inefable de 4 letras de Hashem en la plegaria, hagamos una pausa y contemplemos que estamos hablando con el amo del universo. Vale la pena dedicar un tiempo extra a detenernos y reflexionar sobre el hecho de que estamos ante el Rey Todopoderoso que nos ama más que nadie en el mundo. Con el tiempo, esta práctica construirá una profunda fe en que nuestro Padre y Rey está totalmente a cargo de todo lo que sucede. Punto siguiente es la gratitud. La gratitud es el tren expreso a la emuná. Al agradecer a Hashem a lo largo del día, reconocemos que Él es la fuente de todo lo bueno en nuestras vidas. Una técnica que aprendí del libro Tanchu del rabino Biskin consiste en hacer varias pausas a lo largo del día y preguntarse, ¿por qué cosas quiero dar las gracias ahora? ¿De qué estoy agradecido ahora mismo? Ponte recordatorios en el celular para asegurarte de hacer esto a intervalos a lo largo del día. Con el tiempo, tus sentimientos de gratitud y cercanía al Creador aumentarán. Baruch Hashem. Siguiente punto, estimados, estimada comunidad, estimado radioescucha, es una contabilidad diaria. Cuando te embarques en un plan un Heshbon o revisión diaria es esencial para asegurarte que progresas y no te quedas estancado ni retrocedes. Evalúate a ti mismo y dale las gracias a Hashem por tus logros mientras pides ayuda allí donde te has quedado un poco corto. Un buen momento para hacer esto es justo antes de acostarse. Cuando empieces a mejorar tu emuná y experimentarás muchas dificultades, a veces en un mismo día tendrás más bajones que subidas. Además, con el tiempo puede que te sientas desanimado por no haber hecho los progresos que esperabas. Cada pequeña mejora tiene un valor infinito, insondable y eterno. Debemos darnos cuenta de que nuestros pequeños pasos son muy valiosos para Hashem y crean un enorme mérito tanto para nosotros mismos como para el pueblo judío en su totalidad. A medida que avanzamos de Purim a Pesach, sigamos esforzándonos y dirigiéndonos hacia la verdadera libertad a través del estudio y la práctica de la emuná. Al hacerlo, traeremos bendiciones a nosotros mismos, a nuestras familias y al mundo entero. Baruch Hashem. Pues estimados, estimadas, en mi pobre entendimiento, creo que aquí nuestros sabios lo exponen claramente, ¿verdad? Yo agrego lo siguiente, y creo que es algo muy importante, y esto es que debemos estudiar Torah, y sobre todo que sea con la ayuda de nuestros sabios rabinos, el Eterno les conceda larga vida, ya que el estudio de Torah nos lleva al conocimiento más exacto de lo que el Eterno nos quiere decir en cada uno de los textos, en cada una de las letras hebreas, ya que ellos conocen a fondo el idioma hebreo, y esto es muy importante para captar el verdadero mensaje. Hace unos días, hace algún tiempo, leí por ahí en un rollo del rabino Aharon David, en un libro de dicho rabino, el Eterno le conceda larga vida, rabino Aharon David, para ser más exacto, en su libro de nombre Numerología y Cábala. En este rollo, el rabino, basado en un tratado del Talmud de Jerusalén, extrajo esta gran enseñanza, donde se cita que hubo una generación de jóvenes brillantes, tales como el rabí Eliezer ben Orkenus y el rab Yehoshua ben Hananía, pues estos jóvenes enseñaron que la letra Aleph es la inicial de la palabra Elaf, que significa estudiar, y que la letra Bet, que es la inicial de la palabra Bina, que significa entendimiento. Es decir, que el estudio debe ser muy profundo y agudo, con todo el entendimiento posible. Baruch Hashem. Pues estimados, es así como concluye mi participación. Tengan todos un excelente Shabbat, lleno de todo lo bueno. Shabbat Shalom.
Muchas gracias, estimado Marcelo Valladares, el Eterno le bendiga. Muchas gracias por su artículo, también su comentario. También agradecer a todo el equipo de varones que estuvieron con nosotros. El Eterno les bendiga, nuestro querido amigo Jaco Méndez, nuestro estimado Hugo González, nuestro querido amigo Miguel Domínguez, mi hermano Jorge Hernández y nuestro estimado Marcelo Valladares. También agradecer también a todos nuestros queridos amigos que nos acompañaron en este Shabbat gigante y en todas las actividades, queridos amigos. Le damos gracias al Eterno que nos permite concluir, y también agradecer a los países que nos acompañaron desde Colombia. El Eterno les bendiga, que tengan un excelente y bendecido inicio de semana. Desde Panamá nos acompañaron. Un fuerte abrazo a distancia a nuestros amigos en los Estados Unidos. El Eterno les bendiga, y también agradecer en nuestra comunidad de México, y también agradecer también que nos sintonizaron dentro y fuera de nuestro país. El Eterno les bendiga. Un fuerte abrazo a distancia. Vamos a ver si tenemos algún saludito que nos que nos mandan aquí en cabina. También agradecer a nuestro querido amigo Abel Abraham. Estimado, el Eterno le bendiga, todo lo bueno y dulce siempre. También agradecer el esfuerzo siempre participativo. Y gracias, el Eterno le bendiga, le llene de salud, de fortaleza. El Eterno le guarde siempre. Aquí tenemos algún saludito por mencionar. Parece que no tenemos todos los saluditos que tenemos por el momento, pero les agradecemos, querida comunidad. Gracias a todos por acompañarnos y agradecer también el esfuerzo de todos nuestros queridos amigos que participaron el día de hoy. Damos por concluido estas actividades del día de hoy, pero que tengamos una noche tranquila, llena de paz, y también muchas bendiciones para todos ustedes en sus hogares. El Eterno todavía nos concede la claridad en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Les podemos decir a un Shabbat Shalom, y también que tengamos un inicio de semana también lleno de muchas bendiciones de parte del Rey del Universo, queridos amigos. Que el Eterno les bendiga. Laila Top, Shawa Top, un fuerte abrazo a la distancia. Se despide su servidor desde los controles de la radio, Moisés Hernández. Que todos tengamos una feliz noche. Bendiciones buenas y dulce para todos. Un fuerte abrazo. Shalom. Llega la alegría, llega.